Andrea, yo debo confesar una cosa. Había entendido antes que era una especie como de bienvenida y presentación a la mesa. Así que ofrezco a ustedes una disculpa enorme. Lo que voy a hacer es algo medio atípico, es una como intervención a dos tiempos. No me voy a repetir, no voy a repetir lo que acaba de decir Liselotte en la intervención, sino simple y sencillamente voy a hacer una especie de glosa de unos minutos para no abusar tampoco en esto, que la verdad pues, es culpa mía. Yo no había entendido que era mi intervención en plena forma, así que algo había adelantado, ofreciendo esa disculpa. No pierdo más tiempo. Solamente en términos más como de palomeo, de checklist de cuáles son los retos que estamos enfrentando en dos grandes bloques. Y aquí también voy a hacer una lógica más complementaria, como debe ocurrir entre los órganos electorales respecto de la intervención que ha hecho Janine hace apenas unos minutos y que es parte, digámoslo así, de la historia de la institucionalidad electoral. El tribunal y el INE son órganos complementarios, tienen funciones específicas y desde ese punto de vista la construcción del sistema electoral, de sus criterios y demás, son también una construcción conjunta. Retos en materia de género. No voy a abundar mucho y me voy a hacer fuerte de lo que acaba de exponer Liselotte como digámoslo así, la agenda de trabajos de la autoridad electoral. Primer gran reto, ya lo anticipaba yo, consolidar el modelo de paridad que hemos construido. En esta elección hemos tenido la oportunidad, por el tipo de elección, nunca antes habíamos tenido tantas gubernaturas, por ejemplo, renovándose en el mismo proceso electoral, de llevar el tema de la paridad a otros espacios. Esto ha sido una construcción colectiva. No hay que olvidar que el tema de la paridad comenzó como una paridad en candidaturas desde la Constitución para los cargos legislativos federales y locales. El Tribunal Electoral hizo un gran paso adelante y lo llevó al ámbito, en un plano horizontal y vertical, al ámbito de los municipios. Ahora hemos dado un paso adelante y de nuevo en una construcción de un diálogo entre instituciones, como ya lo señalaba Janine, al tema de las gubernaturas, que es todavía un terreno, digámoslo así, fértil y todavía, digamos, en donde la paridad está muy lejos de poder formar parte de una historia política. Segundo gran reto, concretar en los hechos la paridad en el ámbito municipal. Porque si bien en el ámbito del legislativo tenemos grandes logros, en el plano municipal hoy todos, apenas un 24, 25% de los municipios están encabezados por mujeres. Tercer gran reto, ¿cómo hacerlo? Bueno, pues justamente con todas las medidas afirmativas que se han venido tomando para tal efecto, insisto que son una construcción tanto de criterios jurisprudenciales como de decisiones administrativas a las cuales Laura Liselotte ha hecho referencia ahora. Tercero, que el tema de las cuotas que hemos multiplicado, como decía en mi primera introducción, en la introducción que hice hace un momento, pues funcionen efectivamente. Ya he planteado Janine desafíos no menores, como por ejemplo la transversalidad, qué hacer para poder concretar y maximizar estas acciones afirmativas en estos grandes bloques, digámoslo así, de grupos históricamente discriminados, indígenas, personas con discapacidad, afromexicanos, personas que integran los colectivos, en fin, de la diversidad sexual, migrantes, hemos puesto, déjame decirlo así, mucha carne en el asador. Y creo que estas elecciones van a ser un buen calibrador de si las decisiones que hemos tomado son correctas o no. Finalmente, las acciones afirmativas, en muchos sentidos, más allá de la intencionalidad, pasan también por su calibración en el ámbito de los procesos electorales. Creo que va a ser muy importante que al cabo de este proceso electoral podamos hacer un balance de cómo funcionaron, cómo no, justo como ha ocurrido señeramente en la materia de construcción de una agenda efectiva de género en esta materia. Y cuarto, no me detengo, el gran tema, gran reto en materia de género, erradicar, combatir y erradicar la violencia política contra las mujeres. Ya lo decía Liselotte, hay tres grandes novedades para este proceso electoral. Se trata de novedades derivadas de las reformas importantísimas a diversos ordenamientos desde el año pasado. El procedimiento especial sancionador sumarísimo que en esta materia se ha instrumentado, el ya mencionado registro de personas violentadoras. Creo que vale la pena señalar, Liselotte, de manera complementaria lo que decías, van sí 26 registros, de los cuales 5 son mujeres. También como un recordatorio de que la violencia política contra las mujeres no solamente es una cuestión que venga desde las varones, sino también eventualmente involucra a mujeres. Me van siguiendo, se bloqueó esto, perdón.
Sí, se escucha
Ah,
bien.
perfecto, es que se bloqueó la pantalla, perdónenme. El registro, es decir, el compromiso 3 de 3, que ahora está por constatarse si efectivamente los reportes de las y los candidatos, el compromiso bajo protesta de decir verdad, efectivamente se cumplió. Estamos haciendo, ya lo decía Liselotte, este chequeo con distintas instancias de justicia, de protección a la infancia, etcétera, que lo que han reportado bajo protesta de decir verdad, efectivamente, las y los candidatos efectivamente haya ocurrido. Si no, pues esto procederá, implicará la pérdida del registro y dar vista, por cierto, a las autoridades penales por falsedad de declaración ante una autoridad diferente a la jurisdiccional. Y luego, finalmente, un punto que yo dejaría. Que es un problema más estructural, más de cultura política, más de cómo se hacen las campañas y cómo se cubren las campañas. El seguimiento y el monitoreo, no solamente de la propaganda de los partidos políticos, sino también de la cobertura noticiosa de las campañas, que históricamente, lo hemos visto con preocupación, está plagado de estereotipos de género. Retos en general, y con esto los enuncio solamente porque son más reiterativos, trascendiendo los retos en materia de género. Creo que tenemos tres grandes desafíos. Los desafíos que nos traen consigo los problemas estructurales que ya aludía: pobreza, desigualdad, corrupción, impunidad y violencia al que hacía referencia Yanin, no son problemas nuevos, son problemas que son parte de las deudas añejas, incluso me atrevería a decir de la deuda de justicia social como gran promesa incumplida desde la Revolución Mexicana hasta nuestros días. Son problemas que estaban allí, con los que ya, en los que, digamos, que forman un contexto en el que ya hemos organizado elecciones, en el que hemos tenido trabajosamente, ya lo mencionaba Yanin, que enfrentar procesos electorales en el pasado, que hoy están ahí y que van a estar ahí después de la elección. Son problemas que afectan todos los ámbitos de la vida social y hoy tenemos el desafío que estos, que generan un caldo de cultivo para, digamos, esta sensación de insatisfacción con la democracia misma, y que, bueno, afectan todos los ámbitos de la vida social, incluyendo el electoral. Segundo grupo bloque de desafíos, unos más recientes que tienen que ver con fenómenos globales como la desinformación. El combate a la misma se puede hacer a partir de restricciones, de modelos punitivos como el francés, o bien, como lo hemos apostado los órganos electorales en México, Yanin, tú recordarás estas iniciativas conjuntas que en 2018 fueron muy exitosas y constituyeron un auténtico modelo a nivel internacional. Un modelo que apuesta a combatir la desinformación con información. Es decir, más que con una lógica de censura que acabaría colocando a las autoridades electorales en un papel muy delicado, con una generación de información, con distintas alianzas estratégicas, con redes sociales, con medios de comunicación, con instancias de la sociedad civil. Y además, un tercer nivel de desafíos que tiene que ver con el que ya mencionaba ahora Liselotte, que es el de la pandemia, y que nos ha llevado a tomar medidas tomando las mejores prácticas a nivel internacional. Raúl, en la facultad hemos organizado un seminario que ha dado seguimiento a procesos electorales en otros lados del mundo y ahí hemos podido ver cómo el problema de enfrentar la pandemia pues no es un problema mexicano, es un problema global y es un problema que han enfrentado las elecciones en todo el mundo. ¿Cómo hacerlo? Pues a través de las mejores prácticas, por un lado, pero sobre todo atendiendo a quienes saben. No está aquí, mencionaba al principio, sin saber que estábamos al aire, que esto parecía colegio de directores de la universidad, cosa que celebro mucho. Faltó el director de la Facultad de Medicina, que es uno de los especialistas que han acompañado al INE en la construcción de protocolos sanitarios que vamos a aplicar el día de la elección, que estamos aplicando en las visitas de campo, en la capacitación a las y los funcionarios de casilla, en la operación de los módulos de atención ciudadana y que van a regir de manera muy estricta las casillas, las más de 162 mil casillas el día de la elección. Se trata de protocolos que no dicen, digamos, cosas que no sepamos, pero que van a ser muy estrictos en su aplicación. Entre otras, por ejemplo, en el uso del cubrebocas, que fue ya una decisión que tomó el Consejo General de manera vinculante. Toda persona podrá ejercer libremente sus derechos políticos, pero para hacerlo, al ingresar a las casillas, tendrá que portar un cubrebocas, que aquí, Yanín, hasta donde me acuerdo, no fue impugnado ante el Tribunal Electoral como medida vinculante, pero que en consecuencia hoy está firme. Sé que hay machos sanitarios, que hay gente que no cree en el cubrebocas, quien se sienta amordazado por el cubrebocas y no usa cubrebocas. Bueno, no hay problema. El INE ha invertido una gran cantidad de recursos, más de 350 millones de pesos, para generar las condiciones sanitarias para que las casillas sean espacios libres en un doble sentido, para que las y los ciudadanos puedan votar por la opción política de su preferencia, sin constricciones ni condicionamientos, pero también libres de contagio. Y para eso, pues hay que cuidarnos todas y todos. A quien no lleve cubrebocas, el INE le proveerá uno para que en su estancia durante la casilla, en el ejercicio de sus derechos políticos, se cuide y cuide a los demás. Y finalmente, el último desafío. Ya ni lo anticipaba. Creo que estamos viviendo tiempos de una enorme polarización. En una elección con una disputa por el poder político tan grande como la que vamos a enfrentar el 6 de junio, es normal que la sociedad se polarice. Las campañas electorales son de alguna manera el espacio institucional para que esa confrontación política se procese, ¿no? Se exacerben eventualmente los ánimos dentro de ciertos límites fijados por la ley, pero, digamos, la polarización no es ajena a la lucha por el poder. Lo que sí es preocupante es cuando esa polarización está siendo vinculada con la intolerancia, que por definición es el valor antidemocrático por excelencia. Y hoy lo que estamos viendo es una polarización con dosis de intolerancia. Cuando esto ocurre, al adversario ya no se le ve como un legítimo contendiente que piensa distinto a nosotros, pero que tiene toda la autorización y la cobertura jurídica para competir. Se le ve como un enemigo al que se combate y eventualmente se erradica. Y llama mucho la atención, preocupa mucho, diría yo, como gran desafío en este contexto, como decía Janine, de fuertes vientos que azotan, no diría solo la institucionalidad electoral, querida Janine, sino a la democracia misma, que estén cobrando carta de naturalización expresiones como, por ejemplo, que una institución debe morir, que una institución debe ser erradicada, o instituciones que ven, o más bien planteamientos que ven a la reforma electoral como una especie de ajuste de cuenta cuando hay decisiones que no gustan. Por supuesto que las reglas se pueden revisar y se deben revisar. Ojalá y ello ocurra con el máximo consenso y ocurra como resultado de un análisis prudente, sensato, objetivo, informado del estado de nuestro sistema electoral, que sin lugar a dudas tiene muchos espacios de mejora. Pero cuando todo esto es producto de ese valor antidemocrático, es decir, de esas pulsiones intolerantes, creo que hay que preocuparse. Y desde este punto de vista, yo no puedo sino celebrar Janine, no solamente porque ha confirmado las decisiones del INE, al INE le gusta cuando el tribunal lo confirma, y bueno, se aguanta porque es el diseño constitucional cuando el tribunal revoca decisiones del INE porque no son correctas o porque no se apegan a los principios constitucionales que rigen la materia. Pero yo creo que hay algo que debemos preservar, esa gran apuesta política que, más allá de los tiempos complejos que estamos viviendo, es una apuesta civilizatoria. Y es la que nos ha permitido construir un sistema electoral que sin duda es perfectible, pero que es un punto de referencia a nivel global. Y que esto es el resultado de una lucha de generaciones de mexicanas y mexicanos que apostaron por la ruta de la construcción democrática como la única manera en la que una sociedad tan plural y diversa como la mexicana puede convivir pacíficamente. Eso no podemos perderlo. Y creo que la defensa del sistema electoral, la defensa de nuestra democracia constitucional, pasa simple y sencillamente por aceptar que las reglas del juego deben cumplirse. Se pueden modificar, sin lugar a dudas, y habrá tiempo para que esto pueda ocurrir. Como decía, como suele decirse en el ámbito de la política y de las elecciones, decisiones calientes en tiempos fríos. Vendrán tiempos para que estas decisiones puedan tomarse y siga recreándose las reglas del juego político, de acceso al poder, las reglas electorales, en una lógica de seguir abonando, construyendo y consolidando nuestro sistema democrático. Sería muy lamentable que después de tantos esfuerzos entremos en una lógica de contrarreformas o de agotamiento y erosión del sistema electoral. Las autoridades electorales, por lo pronto, haremos lo que nos toca hacer. Les tocará a otros eventualmente decirnos si esas reglas son las pertinentes o no, pero mientras estas sean, el INE y el tribunal están ceñidos, como ocurre con todo órgano constitucional, al principio de legalidad. Y nos toca a todas y todos, pues, defender esa construcción colectiva. Así que yo agradezco de nueva cuenta este espacio y esta primera mesa, que si bien va a ser, digamos, es el prolegómeno de un simposio centrado en la tema de la agenda de género, pues nos permite hoy reflexionar sobre los retos también de manera más generales que enfrenta nuestra democracia de cara a la elección más grande y compleja de su historia. Mil gracias.